Hemos llegado al fin de otro libro más de la Biblia. Un libro rico en la doctrina, en la exhortación. La semana pasada estudiamos un capítulo central sobre las relaciones entre esposo y esposa. Esta vez cubriremos deberes de los niños y deberes cristianos en el trabajo. Y finalmente tocaremos la armadura de Dios y las luchas espirituales. Y hermanos, no es una coincidencia el hecho de que estos temas vienen juntos. Las separaciones de los capítulos son artificiales, no estaban en la Biblia original. Pero es verdad que la pareja, los niños, el trabajo y la guerra espiritual vienen juntos. Porque es precisamente aquí, en estas relaciones donde el diablo, tu enemigo, quiere atacarte, tratando de derribar tu éxito, quitar tu testimonio y robarte de tu gozo. Vamos a versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Interesante. Pablo habla directamente a los hijos en su carta, presumiendo que los niños sean sentados ahí en la iglesia con suficiente disciplina y concentración para escuchar el mensaje y no estar despedido a otro lado para mirar un video. Dice a los niños, obedeced en el Señor a vuestros padres. Los niños tienen que estar informados de esto, que están bajo la santa ley de Dios, tienen una obligación de obedecer y de honrar a sus padres. Dice, eso es justo, eso es correcto. Aún los incrédulos saben esto. La gente de todo país saben que eso es correcto. 2, honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La obediencia a los padres, o más bien la desobediencia, la falta de respeto, es un error gravísimo en la Biblia, tanto en el Testamento Antiguo como en el Nuevo. Vamos a Romanos 1. En Romanos 1, empezando en versículo 28, hay una descripción de lo que es la mente reprobada. Romanos 1:28, hablando de la mente reprobada, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ¿a qué? A una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Hemos estudiado mucho esto de los murmuradores en el libro de Números. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Una lista terrible. ¿Y qué sigue? Desobedientes a los padres. Así, ahí está, en medio de una lista de los peores. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, etc. No es cosa liviana en la Biblia. Es algo bien serio. Viene con promesa de bien. Y viene con promesas en el Testamento Antiguo también. Voy a solamente citar uno de Proverbios 30. En Proverbios 30, 17. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuevos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila. La posición de Dios en este caso es muy fuerte. Y parece que en nuestros tiempos El diablo en este país ha ganado bastante territorio, convenciendo al mundo moderno que la desobediencia, la falta de respeto a los padres, no es gran cosa. Es cosa de risa, de broma. Y así el enemigo está logrando destruir la paz y la armonía en muchas casas. Ha dejado a muchas hermanas y muchos hermanos incapaces de servir a Dios. Porque primero están hundiéndose siempre en sus propios problemas. En vez de ejercer la autoridad de los padres en el hogar, en algunos casos se conviertan en esclavos maltratados de sus hijos. Y claro, en los requisitos de los líderes de la iglesia en 1 Timoteo, uno de los requisitos, 1 Timoteo 2, o perdón, 3, hablando de los ancianos, en sus calificaciones dice que gobiernan bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es un requisito. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, hermanos, es un asunto serio. Regresando a nuestro texto, versículo 3. Efesios 6, 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El hijo obediente puede confiar que está viviendo bajo la bendición de Dios. Que va a vivir una vida próspera en muchos sentidos de la palabra. Que Dios no va a mandar un sinfín de frustraciones y contratiempos. Pero hay otra promesa. Uno de mis favoritas. Proverbios 13. En los casos de disciplina, en Proverbios 13, 24. Ay, perdón, 13, 15. En Proverbios 13, 15, dice así: el bien entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Me encanta ese verso, enseñando a los niños en su disciplina. El camino de los transgresores es duro. Si tú estás disciplinando a sus hijos mucho, recomiendo que se repitan ese versículo. Tú sabes, hijo, el camino de los transgresores es duro. Yo te quiero mucho. Y tú sabes que yo estoy bajo obligación de aplicar estos términos de disciplina. De otra manera, el padre que no tiene disciplina para sus hijos, dice en Proverbios, no ama a sus hijos. En Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La disciplina es evidencia, manifestación del amor. Versículo 4 en nuestro texto. Y a vosotros, padres, ya la exhortación está cambiando. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es posible también aplicar la disciplina excesivamente o en una manera equivocada, que lejos de mejorar a su hijo lo deje peor que antes. Hay muchas maneras de equivocarse. Voy a mencionar algunos. El pastor Gustavo mencionó uno, que su padre es la hipocresía. Uno que dice, pues mi papá es líder en la iglesia, pero llega a la casa y no hace nada. Entonces es una manera de frustrar al hijo. Pero hay muchos ejemplos de esto, voy a mencionar solamente poco. no dejando el niño explicarse. Viene un reporte de la escuela y tú empiezas a castigar, pero el niño dice, pero mamá, y no quiere escuchar nada. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio, dice en Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, tenemos que escuchar, no tenemos que estar de acuerdo con sus razones, pero por lo menos escúchalos. Otro problema, disciplinando cuando estás enojado, en una rabia. Acabamos de estudiar en Gálatas 6:1 dijo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Tiene que tener el espíritu adecuado para corregir, no en una rabia. No cuando tú mismo estás fuera de control, porque ese verso dice, tú también puedes caer en la tentación. Puedes añadir pecado al pecado. La inconsistencia. Una vez ignorando la transgresión, otro día arbitrariamente castigando duramente la misma transgresión. Es inconsistente. Puede provocar el niño a la ira, a la confusión, teniendo tus favoritos. Mostrando mucho aprecio, atención a un niño, ignorando al otro. Esto causó grandes problemas en la vida de Jacob y Esaú. La mamá tenía un favorito, el papá otro, y por generaciones estaban peleando. Eso pasó con José en Egipto. Su papá, Jacob, estaba favoreciendo a José, le dio un vestido de muchos colores, y eso provocó los celos. No guardando tus promesas. Es muy fácil hacer promesas a tu hijo. Te voy a llevar a este lugar. Te voy a comprar esto o aquello. Después el niño anda esperando y tú has olvidado. Dice en Proverbios 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Estás haciendo promesas. Si tu niño conoce la Biblia, puede llamarte una nube sin lluvia. Otra manera de provocar a sus hijos a la ira son las críticas constantes, las quejas interminables, las condenaciones, esperando que los niños vivan conforme a un estándar demasiado alto para ellos. Y esto lo he visto en Salmo 103. No preocupe que si no puede encontrar estas citas, puede notarlos. Salmo 103:13 dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Tiene que recordar que su hijo es un niño. Quizás un joven parece muy grande, parece hombre. A lo mejor todavía es un niño en muchos sentidos. Otra manera es criticando a sus hijos en frente de sus amigos o en el público, en vez de hablar en privado con él. El respeto que debemos a cualquier hermano, como dice en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero por lo menos evitando el escándalo y la vergüenza en frente de todos sus amigos si no es necesario. Y se pudiera continuar esa lista muchísimo más, pero no es todo el tema de hoy. Quizás las hermanas pueden tener un seminario sobre ese tema algún día. Continuando en nuestro texto, dice, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad de esto, de enseñar a los niños, de aplicar disciplina y amonestación del Señor, en la Biblia la responsabilidad se queda con los padres, no con el gobierno. El gobierno está gastando mucho dinero por escuelas, autobuses, En la Biblia, la responsabilidad no es del gobierno, ni la iglesia, ni la escuela dominical. Aunque la iglesia puede ayudar, pero la responsabilidad está con los padres. Y Dios pedirá cuentas a ti, padre, madre. Pero ¿cómo se hace esto? Si no es simplemente por traerlos a la iglesia y dompearlos en la escuela dominical, ¿cómo lo hace? A través de los siglos, las familias cristianas han tenido un tiempo de devoción en la casa. A veces diariamente, tomando un tiempo preferible en la mañana, no es siempre posible en la mañana, pero puede ser en la noche. Tiene un poco de tiempo para oración, una lectura breve de la Biblia. Y los padres explican a sus hijos cómo entender los asuntos de la vida bíblicamente. Así en el hogar, los niños aprenden a sentarse callados, poner atención a los asuntos de Dios. Cuando nosotros podemos ver niños, niños que tienen como más de 4 años, que pueden hablar, pueden escuchar, cuando se ven niños descontrolados en la iglesia, no se pueden sentarse a escuchar. Es porque nunca han aprendido esto en el hogar. Su hogar ha sido un descontrol. A lo mejor alguien está pensando en este momento, bueno, pastor, esto suena muy bien, muy bonito, un tiempo de devoción en la casa, pero nosotros no tenemos tiempo para esto. Estamos muy ocupados. Respuesta. Todos tenemos la misma cantidad de horas en el día, pero solamente hacemos las cosas que son de gran importancia. Las familias que toman ese tiempo para instruir a sus hijos también son familias muy ocupadas. Pero lo hacen porque para ellos es un asunto de suma importancia. Esto sería como si alguien me dijera, ay, pastor, yo sé que es importante cambiar el aceite en el motor, pero yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo para mantener mi carro. Pero te pierdas tu inversión, ¿no es la familia una inversión muchísima más, de más valor que un carro? Tengo una pregunta para ti. Si no estás dispuesto a hacer algo semejante, ¿cómo vas a cumplir tu obligación que dice criadlos en disciplina y amonestación del Señor? Continuando, vamos a terminar ese capítulo hoy. Estamos estudiando las relaciones en orden bíblico. Primero, antes que nada, la pareja. Estudiamos en Efesios 5. Último verso del capítulo 5 dijo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Estudiamos en este capítulo la relación de esposa y esposo. Antes que nada, la pareja. Después, en orden, los hijos. Y ahora, finalmente, el trabajo. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con el temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Hermano, cuando estás en el trabajo, no está ahí solamente para servir a tu jefe terrenal o tu cliente terrenal. Cuando estás trabajando, estás siempre trabajando para el Señor. Tú como cristiano eres representante del nombre de Cristo en tu trabajo. Mirando a ti, la gente va a formar su opinión de qué es un cristiano. Un hermano, una hermana de la fe. ¿Tienes tú acaso un buen testimonio en el trabajo? ¿O estás tomando el nombre del Señor en vano? Versículo 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo, quiere decir no solamente trabajando duro cuando Él está presente, el jefe, o la jefa, la señora, y después de hablar de otras cosas, en su ausencia, o mirar la televisión. Tu jefe verdadero siempre está presente. Cristo está ahí contigo. y siempre te está observando. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Cuando estás en tu trabajo, estás sembrando constantemente, con acciones buenas, tratando bien a otra persona, haciendo bien tu trabajo, y estás preparando para una cosecha, y estas cosechas vienen. Estudiamos en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembra, eso también segará. Vienen las consecuencias, buenas y malas. Versículo 9, y vosotros amos, ya estamos hablando de los jefes, y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Los que son jefes, dueños de tus negocios, tienen que tener un respeto para tus empleados. El Señor te está observando a ti también. Si te sientes muy soberbio, te crees muy poderoso, que puedes abusar a tus empleados, sufrirás las consecuencias. El Señor tomará el asunto en sus propias manos, especialmente en los países que conocen la palabra de Dios. Y no podrán decir, pues yo era un hombre grande, una persona muy importante, muy superior a ellos. No, para Dios dice, no hay acepción de personas. Respetan a los derechos de tus empleados o paguen las consecuencias, es una promesa. Bueno, esas fueron las tres relaciones en orden, una jerarquía. En la Biblia primero viene la pareja y después los niños y después el trabajo. Tenemos el mismo en Colosenses 3. Vamos a mirar a Colosenses 3 para ver cómo Pablo siempre presenta estas prioridades. En Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Esa es la prioridad máxima, que la pareja ande bien. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Colosenses 3:19, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. En un lugar dicen, no se provocan a ira. Aquí dicen, no se desalientan, que sientan desánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, Pablo siempre predicó el mismo. Y como yo dije, empezando, no es por accidente que todo eso viene inmediatamente antes de la doctrina de la lucha espiritual. Porque normalmente el enemigo quiere atacarte precisamente en estas áreas. Antes que nada, en tu pareja. O quiere atacarte por medio de tus hijos. Y finalmente, te ataque en tu trabajo. Vamos a continuar, versículo 10. Queremos terminar el capítulo. Capítulo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que estar fuertes. Necesitamos poder. Tenemos que estar potentes, pero no está en nuestra propia fuerza, sino en el Señor. 11, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos un enemigo invisible que puede lanzar sus ataques en cualquier momento. Un enemigo a quien le gusta atacar a la presa fácil, la persona débil, la persona apartando de la fe. Primero de Pedro 5:8. Una advertencia. Dicen primero Pedro 5:8, si quieren notar, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está buscando presa. Dice el león rugiente. Normalmente el león no está rugiente hasta que ya tiene su presa. Viene con cuidado hasta que lo tiene y después empieza su ruido. al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Existen personas que caigan, que no están sobrios espiritualmente hablando, no están alertos de lo que está pasando, son presa fácil. Pero dice aquí en este pasaje, podemos vestirnos de toda la armadura de Dios y tener la promesa de no caer, sino ejercer la capacidad de estar firmes, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. El gran engaño del diablo es hacerte pensar que tu enemigo es tu esposa. Ella me está molestando. Tu enemigo es tu hijo, tu joven, tu padre. Pero la Biblia nos enseña, no es así. Tu enemigo no tiene carne y sangre, sino que es invisible y bien formidable. Y este enemigo está organizado con tropas, con rangos, con niveles. Tiene control sobre muchas personas y seres celestiales. Y está en tu contra, cristiano. Especialmente si tú eres una persona muy productiva en tu ministerio. Quiere destruir tu testimonio. Quiere robarte de tu gozo. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Aquí está la promesa. Podáis resistir. Haced esto y sí podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Es posible resistir. Pero hay una condición. Tiene que tomar la armadura. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. En la batalla no puede dejar la ropa bien suelta, sino atada. Y para estar firme tienes que tener un concepto sólido de qué es la verdad. Y no llenar tu mente con una mezcla de fábulas y verdad. Serás débil. Ni puedes escuchar todas las cosas que vienen a ti, ni las cosas todas que escuchan en la radio cristiana, ni todo lo que ven en la televisión cristiana. Tiene que sujetar a todo a la palabra de Dios. Porque el diablo siempre está tratando de entrar y meter cosas. La coraza de justicia es la justicia de Cristo Jesús. Cuando viene el ataque del diablo, él dirá, tú no eres suficientemente justo para servir a Dios. Tú puedes pensar, es verdad. Yo en mí mismo no soy suficientemente justo, pero tengo la coraza de la justicia de Cristo Jesús. Es una justicia ajena, una justicia comprada por sangre y dado a mí por la gracia de Dios. 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nuestros pies nos pueden llevar a muchos lugares. El hermano Gustavo es de Honduras, pero ahora está en México. Dios le llevó a otro lado. Yo recibí una invitación de ir y predicar en un evento en Tijuana. Estamos siempre moviendo a todos lados. Nuestros pies están activos. Nos llevan a lugares con seguridad y con confianza porque tenemos un mensaje de buenas nuevas. Tenemos una razón de ir. Una razón poderosa, una comisión que vino directamente del cielo. El diablo te vendrá y dirá, tú no tienes nada que decir. Nadie quiere escuchar tus palabras. Es pura mentira. Tenemos un mensaje de aliento. Tenemos la buena nueva. 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto, hermano, está viniendo en tu dirección. Dardos ardientes de fuego. Pero hay un escudo de la fe. Y ese escudo de la fe viene por conocer la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Conociendo las promesas de Dios, andando fuerte en la fe, tú puedes apagar los dardos que vienen a ti en el día malo. Versículo 13 habló de un día malo. Vamos a regresar a 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. El día malo viene a veces cuando menos te espera. Hemos visto a diferentes hermanos que viene el día malo de tu vida. Un sinfín de dudas, de frustraciones, de problemas, de salud, problemas económicos, de trabajo. Y tiene que estar dispuesto a resistir. Y por la fe y la confianza en la promesa de Dios, sí puedes resistir en el día malo. Pero tenemos que estar en la palabra. Su tiempo de devoción en la casa no es solamente para tus hijos, es para ti. Es para tu alimentación. Para ti y para tu esposa. Vamos a Santiago 4. En Santiago 4:7 hay otra promesa. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. Y él huirá de vosotros. Ahí hay una promesa. Hay que tener la resistencia. Cuando viene ese día malo, hay que levantar el escudo de la fe, hay que tener la preparación, resistir, y hay una garantía. Él se apartará de vosotros. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es la seguridad que ha sido salvado, ha sido regenerado. ¿Quieres un santo en el sentido bíblico? ¿Quieres una criatura nueva? Confiando que dice en la página que sigue en Filipenses que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que es ahí en Filipenses 1:6. Eso es el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, a veces creo que estamos subestimando el poder de la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tiene un poder infinito en la batalla. Los sabios pelean sus batallas con esto, y no en su propia fuerza. Aún Cristo Jesús. Vamos a Mateo 4. Estamos llegando al fin. Mateo 4. A ver un ejemplo de Cristo Jesús con esta espada. Y vamos a ver la palabra de Dios en acción. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuve hambre. Por esa hambre es un poco débil. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo estaba respondiendo, escrito está, escrito está. Lo primero de salir de su boca fue un texto de alguna parte del Testamento Antiguo, en este caso. Pero eso fue su manera de reaccionar, su manera de pelear. Escrito está. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. También el diablo, de la misma manera, peleando, usando la palabra de Dios. A tus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, respondiendo con la palabra. Otra vez le llevó a un monte muy alto el diablo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primero Cristo respondió con la palabra y después al fin le dio un orden, vete Satanás. Pero en la Biblia los que no son tan fuertes como Cristo a veces no atrevían a dar órdenes al diablo. En Judas 1:8, lo voy a leer, Judas, libro antes de Apocalipsis. Hablando de algunos malvados, en 1:8 de San Judas dice, no obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Y están blasfemando, hay potestades superiores, tantos malignos como buenos. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino él dijo, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel no estaba diciendo, yo te reprendo, Satanás. Dijo, el Señor te reprenda. Porque él sabía, está jugando con fuego. Está jugando con cosas sumamente superiores a tu capacidad. Estamos fuertes en el Señor, no en nuestra propia fuerza. Bueno, terminando el capítulo. Versículo 18. Orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración debe ser constante, siguiendo la armadura. Oraciones pequeñas durante el día, dando gracia, pidiendo ayuda, orando por los demás hermanos, orando por los problemas que tú sabes existen en la vida de tus hermanos, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo era un hombre muy talentoso y también era experto en la palabra de Dios. Pero no se atrevía a pensar que esto era suficiente para llevar a cabo el ministerio. Eso sí que no. Estaba pidiendo por el poder, por el ungimiento, la bendición del Espíritu Santo sobre su obra. Versículo 21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os haré saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Es necesario tener comunicación. Pablo enseñó esto en capítulo 5. Entre el cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo. Necesitamos tener comunicación de lo que está pasando en la vida de nuestros hermanos, aquí en otra parte, para saber cuáles son las necesidades de oración, para escuchar testimonios de victoria, para escuchar de oraciones contestadas. 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hasta aquí otro libro de la Biblia. La gracia sea con todos que aman al Señor con amor inalterable. Hermano, hermana, amigo, señora, ¿tienes tú este amor inalterable para el Señor Jesucristo? Si no es así, quiero orar por ti en esta mañana. Ahora cerrando unos puntos de aplicación sobre la disciplina de los niños. Hablamos de la necesidad de aplicar disciplina, pero hay una advertencia que puede ser mucho. ¿Cómo vamos a saber cuándo es mucho, cuándo es poco? Vamos a Proverbios 29:15. Aquí hay una indicación bíblica para ayudarte. Si quizás no es suficiente lo que está haciendo. En Proverbios 29:15 dice, la barra y la corrección dan sabiduría. No dice la barra solamente. La barra y la corrección, la instrucción. Pero después dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermana, no voy a pedir que levante la mano, pero que piense. ¿Has sentido vergüenza en público por el comportamiento de su hijo? ¿En la iglesia o en el mercado? Dice, más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Si la madre vive sintiendo esa vergüenza, no es suficiente la disciplina. Cuando los niños están exasperados o provocados a ira, es probable que la disciplina o sea excesiva o aplicada de manera equivocada. Otra indicación es Romanos o Hebreos 12. Estamos cerrando. Hebreos 12. Otra indicación, si es eficaz o no la disciplina de su casa. En Hebreos 12:7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Se presupone que la disciplina existiera. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Palabra bien fuerte. Pero si no hay disciplina, está diciendo Dios, ese niño no tiene padre. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Está hablando de nuestra relación con Dios, pero está revelando doctrinas de la casa también. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos le parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es difícil. No es causa de gozo. Es una molestia. Y por eso muchos simplemente deciden no involucrarse en esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Eso fue la parte a la cual quería llegar. Fruto apacible. Fruto apacible. La palabra apacible tiene ahí en medio la paz. La paz. Otra indicación de que sea suficiente o insuficiente la disciplina. Entonces hay que preguntar, ¿hay paz en tu hogar? ¿Hay tranquilidad? ¿Hay armonía? Si es así, es posible que está adecuada la disciplina que tiene. Pero si la casa es un campo de batalla, de gritos, de pleitos, de niños peleando el uno con el otro y faltando a la vez el respeto a sus padres, entonces no está suficiente la disciplina. Alguien está fracasando en sus deberes básicos de la fe cristiana. Quiere decir que los padres están cayendo en pecado de no aplicar la disciplina. Vamos a Proverbios para terminar. Dos versos ya y estamos cerrando. En Proverbios 22:15. La inevitabilidad de la disciplina, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. No está diciendo maldad, pero necedad sí. El niño naturalmente tiene esa necedad y dice, más la barra de la corrección la alejará de él. Vivimos en tiempos, en un ambiente de la política que considera que aplicar la barra es una forma de abuso. Pero en la Biblia, dejar de disciplinar es un abuso. 23:12 dice, 22:13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de Seol. Fuerte exhortación, no rehúses corregir a muchacho. No está hablando de pegar en la cara, no está dejando de dejar marcas en el cuerpo de su hijo. Es simplemente el niño tiene que aprender, tiene que estar sujetada a sus padres. Cuando un sacerdote en el principio de 1 Samuel rehusó disciplinar a sus hijos, ese sacerdote se llamaba Elí. Dios mató a estos hijos. Elí mismo se murió. Pero tuvo un nieto a quien se pusieron el nombre Icabod. Icabod. Y ese nombre quería decir, traspasada es la gloria de Israel. Que la gloria ha salido del pueblo de Dios. Y la falta de la disciplina en el hogar, tarde o temprano, se va a aparecer en la iglesia. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, que tú nos guíe en esto, Señor. Tenemos muchos niños que recientemente han sido nacidos, muchos niños en camino. Tenemos muchos jóvenes, Señor. Sabemos que eso es un gran tema y hay mucho más que decir. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tomar en serio tu palabra. Nuestros deberes, Señor, pon en el corazón de varios hermanos, Señor, a contemplar esto de tener un tiempo de devoción en la casa, de poco a poco avanzar en conocimiento de tu palabra con la familia. Porque sabemos, Señor, que el diablo anda alrededor como león rugiente y quiere atacar precisamente en estas áreas, en la pareja, poniendo fricción entre esposo y esposa, entre la relación entre hijos y sus padres. En los asuntos de trabajo, ayúdanos, Señor, a llevar tu armadura, a estar preparado, Señor, a estar en oración. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cerrar ya. Si hay acaso alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.